De las áreas más importantes del trabajo escénico en nuestro medio, si bien por el lado artístico está la dirección, es indispensable conocer a alguien que sepa de procesos, que sepa cómo producir una obra.
Y el día de hoy, para eso, nos acompaña un gran invitado que no solamente ha producido cierto tipo de obras, sino que ha estado en obras de texto, obras musicales, obras independientes, obras grandes, de gran formato, de gran elenco, hasta obras más pequeñas, más familiares, más íntimas. Entonces, es realmente un a todo terreno.
Nos acompaña en el día de hoy Pedro Iturria y esto es
Desmontaje.
Desmontaje. Hoy está con nosotros en Desmontaje Pedro Iturria.
Hola amigos, gracias, 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 gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Creo que te agarramos en el único momento del año en el que estás relativamente libre, ¿no?
Sí, más o menos, justo en enero, febrero y marzo solamente no hay producciones, o por lo menos yo no las
Claro.
hago. Bueno, un año sí hice y nos fue súper bien, pre-pandemia.
Hasta
Justamente el año
salir
de pandemia hicimos una obra con
con
Rodrigo.
salir
Ah,
riendo, hay
sí,
que
y
salir
nos salió
riendo.
espectacular siendo enero.
Enero.
Pero de ahí ya no me volví a jugar, sobre todo después de
Ajá.
pandemia, ¿no? Pero sí, es un
Claro.
momento en el que solamente me dedico a planificar el año y hacer un taller, que ustedes ya conocen.
Bueno, y ya que mencionas el taller, claro, justo el taller se da también en esta primera parte del año, ¿no? En verano.
Sí, porque bueno, el público, digamos, la mayoría de la gente justamente usa verano para distraerse, pero también para formarse un poquito más en algunas cosas extras.
¿Qué puede ser?
Bueno, Sebas y yo hemos sido tus alumnos.
Sí,
El
están.
año pasado estamos con nuestras pulseras que nos ha pedido. El único que no trajo
Sí,
pulsera es
me olvidé, lo siento.
Pedro. Y un poco, ¿desde cuándo llevas haciendo este taller?
Es el quinto, entonces hace 4 años. Que empezó chiquito, pero era más largo. Y el primer taller llevaba a la par la producción del musical Japan. Entonces, los meses de preproducción o producción eran los meses del taller y literal el avance de cada etapa era la clase. Era semanal nada más, no era como ahora que son dos. Luego ya se creó el formato de un poquito más de condensarlo en clases, como hasta planificar, y que luego pasaran a practicar. Y ya luego se pasó, el tercer taller se hizo en etapa de pandemia, entonces pasaron a practicar pero a lo digital. Entonces fue un poco difícil, por eso hay poquitos de esa promoción. Y ya lo que ustedes hicieron fue también, pues, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica.
Sí, pues.
Pero con algo de remuneración.
Y en el taller no solo hay gente que quiere producir, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, también eres director, dramaturgo, tú ibas con otro
Sí.
objetivo.
O sea, dentro del rubro de creación, quizás para la gente que quiere como generar sus distintas poéticas y todo eso, para hacerlo, también tienes que saber cómo producirlas, ¿no? Entonces, ahí también la producción es una herramienta que te ayuda a ti a generar tus propios proyectos. Y creo que también hay. Mario también creo que entró en
Mario
ese
Mendoza.
rubro,
Sí,
Mario
Mario entró
Mendoza.
justo en el de virtual, que fue mixto en realidad. Fue
Ajá.
como mixto. No, sí, por ejemplo, ahora que pregunté, por primera vez no tengo ningún arquitecto o alguien que esté interesado más en la
O
parte de dirección
médico,
de
claro,
arte.
acá.
Yo
Ah.
dije, no, porque es importante.
Ajá. Claro.
La mayoría son actores, hay un ingeniero, por ahí algunos administradores, un abogado. Pero sí, no, están más relacionados. La verdad que esta gente de acá sí son otras personas que estudian en otros lugares artes escénicas. Y la mayoría con ganas de hacer proyectos.
Tanto Sebas como yo hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo en algunas producciones y es un poco, me imagino que está planeado cuando tú haces el taller que es una especie de semillero, puede ser, para
Semidea.
semillero.
O sea, sí, o sea, definitivamente el año pasado cuando terminaron, yo comencé a convocarlos después. No lo hice durante porque la verdad yo no tenía pensado necesariamente contar con ustedes en las demás producciones. Ya cuando termine el taller y comienzo ok, vamos a comenzar a producir y hago mi lista de proyectos, digo, ok, los alumnos que tenía antes, tipo los que contaba con siempre, como Mili, Lilian, este, Cami o Neil, que habían hecho algo pero sin haber llevado el taller, este, no me iban a alcanzar necesariamente porque eran demasiados proyectos. Entonces, ahí donde dije, mejor cuento con los que, digamos, más han destacado y con ellos ya trabajo en todos los proyectos. Además, que es genial para mí porque ya me pasó que cuando me ponen gente que no, que no es la mía, o sea, de verdad, siempre la paso mal. O sea, me pasa. Este, por, no solamente por un tema de que no saben algunas cosas que deberían de saber para poder llegar a practicar o trabajar, sino también por un tema de ética o de valores que yo intento... O sea, yo cuando estoy con el taller les intento decir que para mí la manera correcta de hacer las cosas es esta, que lo mejor para que la industria crezca es esto, o cómo es que hay que relacionarnos con los actores o con el equipo, intentar tener una armonía. Entonces sí me pasa que me han puesto personas donde el sentido común o la... ¿Cómo se dice esta palabra? El criterio... no lo tienen. Y es lo básico. Y yo en el taller sí me doy cuenta de quiénes más o menos tienen un criterio o quiénes de verdad toman las artes escénicas en serio, este, que es lo primordial para poder trabajar en un equipo. Sobre todo si es que vas a comenzar en producción, donde probablemente comiences haciendo cosas más pequeñas. Si de verdad le tienes el gusto, lo vas a hacer con todas las ganas del mundo y vas a entender que la labor que estás haciendo es igual de importante que la del productor o el director. Me pasó, no sé si puedo contar esto, supongo que sí.
Sí, sí, sí.
Llegamos a ese momento.
Por ejemplo, terminamos Los Monstruos y Camila, estábamos con Erika y Camila y Camila estaba muy contenta, ¿no? Estábamos en la casa de Erika en digamos, un after, ¿no? Un reencuentro, un compartir final, Miguel, Erika, ¿no? Este, y Cami un momento contó que estaba muy contenta porque no se imaginó terminar en un proyecto conociéndola, que la miraba demasiado, igual a Miguel. Y es bonito esa sensación también que yo la escuche, ¿no? Y siempre me decía, gracias Pedro por la oportunidad, etc. Y Erika le dijo algo muy bonito que le dijo, en realidad gracias a ti porque este, el trabajo que estás haciendo es muy importante. Y es tan importante como el que hacemos nosotros. O sea, sin ti la obra no se podría dar. Y tú te lo tomas con toda la con la mayor seriedad y profesionalismo, y eso hace que nosotros estemos tranquilos, este, que podamos hacer nuestro trabajo tranquilos, que no estamos pensando en que falta esto, que la producción no corre, que este, y fue bonito para mí el mensaje que Erika le dijera a Cami algo así, y orgullosísima, pues, ¿no? Porque es verdad. Hay una, yo he tenido chicos también en los que me he dado cuenta que están ahí por querer ver o codearse, a diferencia de chicos que lo de verdad quieren es aprender o trabajar en,
¿no? Justo, este, ahora que mencionas a Camila, el otro día, ¿no?, nos comentaste una anécdota, no sé, vas de que... Sí, sí, ese día que nos juntamos en la tramoya, de Camila con Neil. ¿Cómo era?
Ah, claro, sí.
Los monstruos, que salieron mirando la obra.
Lo que pasa es que Camila y Neil no habían llevado el taller.
Ajá.
Entonces, ya habían sido japancitos, tipo de la promoción del taller.
Japan es un musical. Ah, ¿dónde quedas?
Sí, o sea, te explico. Estuvieron en un taller montaje de un musical que hicimos que se llama Japan el Musical. Entonces, era un grupo muy bonito porque se formó una familia. Entonces, cuando llegó Los Monstruos, la poca gente de producción no podía porque tenía otras cosas que hacer. Y en un momento dije, ¿quiénes desean apoyar? Pero apoyar. Y ellos dijeron al toque, yo. Entonces, el primer día que toca que vengan a apoyar, se sientan en las butacas y cuando hay un cambio de escena, Fito dice al director, por favor, para poder hacer cambios. Entonces yo lo veo bien tranquilo, sentados mirando, y Joaquín Escobar, asistente de dirección, o sea, que se levanta, y Fito también, y ellos, los actores. Y yo me acerco a los chicos, ¿ustedes han venido a ver? No han venido a ver el ensayo, han venido a ayudar a producir. Pero también me daba cuenta que ellos no tenían idea lo que era producir. Entonces sí fueron como, pero aparte, al día siguiente ya los tenías, tipo, anticipados a todos, ¿no? Sí. De pronto dice Fito, dice, ok, vamos a ver la escena 5, plum, ya saben que, pum, movemos esto, lo otro, y en un minuto ya está listo lo que va a pasar, ¿no? Que es la idea también.
Claro.
Pero el chip se les cambió en un minuto, después de, que fue también un poco irónico mi comentario, como, enfrente de todos, ¿no? Tipo, van a venir a ver la otra, quieren canchita también, les pido, no sé.
Quieren invitados, ¿no? Quieren pases, quieren pases. Y algo que una vez me dijiste, creo que durante Anneli, que es un musical donde Pedro ha producido y Sebastián ha dirigido, es que producción no ve la obra. al menos no es que está como en el estreno, no es que está como activamente.
No, el estreno es imposible que estemos disfrutándola, no se puede.
Y algo que siempre me han preguntado, si tú como productor, o cómo ves que los productores, en qué momento se permiten absorber la obra o tener ese momento de...
En los ensayos generales intento, por eso, o sea, sí cuesta igual, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Mamá,
claro,
hay momentos en que le decía Igor, por favor, ocúpate de todo, mira, ya o sea, él ponía las pistas, ¿no?
Ajá.
Y le decía, voy a llamar a otra persona, en este caso Rodrigo Chávez, para que ponga las pistas. No, pero yo las pongo, no, es que tú necesitas ver otras cosas. Porque yo ya también necesito ver la obra. Entonces venía Rodrigo, él dejaba tener esa labor, y luego llegó Rodrigo Tapia y luego Ani como asistentes de escena. Entonces ya Igor tenía un equipo preparado, entonces hubo un momento en que felizmente la obra la trabajábamos en un lugar, en un espacio muy similar al teatro, en extensión, que era el Teatro del ENSAT. Entonces ahí, por lo menos, como no había técnica, podía disfrutar de una pasada completa, pero del texto cantado y texto, pero sin técnica, pues, ¿no? Pero ya por lo menos tú sientes el feeling y ya lo demás es la cuota que la producción le pone con las luces y todo, ¿no? Y ese es uno de los momentos en que suelo poder disfrutar, si es musical, que si es de texto es más fácil disfrutar de la obra. ¿Por qué? Porque no hay tanta problemática técnica que pueda suceder en el momento.
Claro.
Como, no sé, en la obra de Alberto, Hasta que la muerte nos separe, hubieron unos detalles finales que afinar, pero después la obra era la misma en los ensayos. Y ya recién, en el estreno, no disfruto nada entre que todo está listo, entre recibir al público y entre el post función también, ¿no? Así que la segunda función es la que más se disfruta.
La segunda.
O sea, por lo menos la que me doy cuenta de lo que estoy viendo de verdad. Porque mientras estoy... Ay, no, el micro se... No, es la primera. No, es que creo que... La tela no se la va a ver. No sé si qué pasa.
Y los de que hacen jefatura de escena, imagino que...
Ellos no ven nunca la obra. Nunca la ven. Pero, o sea, por un momento se turnarán, pero...
Una de las que estuvo en tu equipo, recuerdo que dijo que...
A la
tercera semana recién como que tuvo su momento feeling... Viendo Mamá hasta más chiquita, ¿no? Creo que como que pasó bastante.
Sí, pero
tiempo.
De atrás de escena. Uh-huh. O sea, claro. Tuvo el momento feeling, pero cuando detrás estuvo... de escena.
Okay.
No, o sea, nunca la vio.
Uh-huh.
Pero igual tuvo el momento feeling estando detrás de escena.
Uh-huh.
Pero es como Danelli
también.
Y
las chicas están detrás.
Claro, de y no, y eso solo, la de luces estaba como poniendo luces, pero con las lágrimas. Ya, vamos en cambio. Claro. Que nos contaba, sí.
Y tú. O sea, cuando empezaste a producir, o ya cuando te sentías como produciendo, ¿alguna vez te daba ganas como de quisiera ser más público que productor en esta obra en particular? Porque es mucho para mí. Yo creo que últimamente me estoy distanciando un poco de la producción porque necesito ver la obra, necesito sentir. Y inconscientemente me estoy inclinando un poco más a la dirección porque es de donde puedo ver teatro. Y incluso pasa un poco...
No, pero proporción ejecutiva sí ves también.
Sí. Pero también lo conversábamos con Sebas el otro día de cómo cuando alguien ingresa al medio, por lo general ingresa desde producción, ¿no? Más o menos, Sebas, tú...
Yo estaba pensando como es este sistema bien limeño que te encaja, ¿no? Ya sea si eres director, si eres productor, si eres actor, e incluso si eres como, eres actor de teatro musical, eres director de testimonial, ¿no? Es como, ya es medio bien chiquito y te encaja, ¿Qué pasa con los productores cuando, por ejemplo, alguien quiere entrar al rubro y dicen ya asistencia de producción? Y ya vas conociendo, pero dicen, eres producción. Y quizás no es ahí, ¿no? Entonces...
Bueno, si uno se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes mismos, o sea, como ayer también lo dije, ayer no, el lunes en la primera clase, de estos...
¿Martes?
Sí, anteayer.
Anteayer.
De estos 38 que hay...
39.
39 ahora. 40, ¿no?
40 ahora.
O sea... No piensen que todos van a hacer todo esto, ¿no? La idea es que hay como 10 subcapas en producción. Alguno que era pasar a la producción de arte. No sé, Claudio el año pasado fue que se dedicó más a producción de arte.
Claro.
Que no es netamente como la producción ejecutiva que es conseguir, sino que literal es hacer las cosas de arte.
Materialidad.
Que es un trabajo más con la dirección de arte. y a él le encantó. Hay quienes prefieren más la parte administrativa y les encanta ver las ventas o gestionar. Los que les encanta más conseguir el dinero. Como Osvaldo es más administrativo.
Claro.
Mili es mucho. Bueno, Mili vive en general. Otros que les encanta estar más en el proceso, ¿sala? Como uh-huh. Rodrigo Chávez o Neil. Uh-huh. Que están, ¿no? Están ahí viendo perfectos, les encanta. Por eso te digo, también tan alejado no es. Pero sí, hay como muchas ramas, que cada uno va tomando su camino al final, ¿no? Se va dando cuenta que para unas cosas es mejor que para otras.
Sí, pues.
Definitivamente, yo creo que sí hay un... Son muy pocos los que son buenos tanto para administrar como para ejecutar. Y si no, los divido en esos lados. O estás con los ensayos y los montajes, o estás administrando y vendiendo y bueno, viendo eso, ¿no?
¿Y cuando tú iniciaste?
Yo inicié... Bueno, termina la pregunta.
No, cuando tú iniciaste, ¿cómo fue tu primer clic con el teatro?
Yo estaba en la universidad en comunicaciones, primer ciclo. Había pasado 3 ciclos de ingeniería. Estaba seguro que no quería ingeniería, que quería comunicación, pero para hacer más cine. Uh-huh. Pero la universidad en la que yo estaba, la más... Hacía muy buenos cursos de producción audiovisual, pero no de dirección. Mm. Entonces, también por haber salido de los 3 semestres, digamos que no es que la pasara tan bien mi primer ciclo, porque entré con todas las dudas del mundo de que habré hecho bien en retirarme de los números en los que me siento cómodo. Uh-huh. O sea, no porque me gusten, pero porque mi habilidad con los números es buena. Habré hecho mal en venir a un lugar donde me dicen que tengo que leer un montón, donde yo no leía mucho. O sea, que leía Harry Potter, no leía más. Pero algunos temas fueron interesantes y ya uno va leyendo lo que le interesa, pues al final es esto. Igual tienes que leer en todas las carreras.
Sí, claro.
Siento que las premisas de las personas mayores en ese tiempo era mala, porque esto de si eres número, ingeniero, si eres, te gustan las letras,
abogado.
Tipo abogado, otras cosas. No, no tiene que ver. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con habilidades distintas. Sí. O con lo que te gusta. Y, entonces, yo tenía todo el miedo del mundo y conozco a un amigo, nos sentamos y él hablaba un montón. Y una de esas me dice que él estaba ensayando teatro con unas personas y le digo, ah, qué bacán, yo nunca he visto teatro.
¿Era Dante?
No. Diego Alonso Ramos. Uh-huh. Hace algo, ahora no mucho, pero creo que sí sigue haciendo. De la promo de el Señor de las Moscas, o sea, de Martín, de toda esa gente, de Oscar Mesa, de esas generaciones.
Ah, ok.
Pero eso fue después. O sea, estábamos ahí y me dice, tipo como por hacer amistad, oye, porque si quieres, es chévere, ¿eh? Vente uh-huh. y ve un rato, acompáñame. Más como acompáñame, ¿no? No como únete al equipo, sino más me hace la taba. Digo, uh-huh. ya, pues porque fácil, pues hay que hacer un trabajo. Creo que por ahí va.
Uh-huh.
Y yo le digo, ya, pues. Entonces fui y me senté y literal, ahí me enteré que veían un grupo oficial de la universidad que justamente lo diraba Jonathan Oliveros.
Ah, ok.
Que era un grupo oficial donde te escribías como un taller extracurricular y en un aula hacías teatro. Y este grupo de chicos, que eran como 10 personas que se juntaban porque les gustaba hacer teatro, sobre todo a las cabezas, que eran Diego, mi amigo, Ivo Macha se llama, y Macu Rosel, eran los 3 que dirigían cada uno un proyecto y se ponían a ensayar. Entonces, cuando yo llegué, sí se notaba que había... O sea, si tienes a un grupo de 10 personas ensayando en un pasadizo, porque no te dan otro espacio, con todas las ganas del mundo, se notaba la pasión con que lo hacían. Y los 3 habían hecho teatro de verdad. Entonces, lo hacían con ellos también. Entonces, me gustó mucho cómo esto de jugar a actuar era como de verdad. Y me gustaba verlo. Entonces yo de ese día, como, ¿quieres ir otra vez? Y la gente era muy chévere. Entonces fui, y de pronto ya me cuentan que sí tenían una presentación en el Monte Carlo. Pero semanas previas era como que no había nada. Entonces dije, ya, yo los ayudo, pues. Entonces, sin querer, queriendo.
¿En producción?
No, es que yo dije que los ayudo a conseguir cosas, pero no sabía que eso se llamaba producción.
Ajá.
¿No entiendes? Entonces, ¿qué falta? Hay efectos que tienen que bajar, pero claro, acá tiene que haber música. Ya, pero escúchame, esos cambios, hacer una mesa acá, el otro necesitamos gente para que cambie las cosas. Ya, yo llamo a un amigo que nos puede ayudar. Entonces comencé a diseñar un guión técnico para ver quién saca qué cosa de qué lado, por qué otro lado. Y ese mismo día teníamos el técnico, que solamente era uno en el Monte Carlo. Entonces yo, como ponía pistas a veces, era el que tenía que estar en cabina poniendo las pistas y a la vez poniendo las luces en los cues. En lo que yo había sugerido hacer, porque el director más se enfocaba en la otra parte. Entonces, sin querer queriendo, hice teatro. Lo más gracioso fue que lo hice. O sea, la primera vez que vi teatro, la vi detrás, no lo vi como espectador.
Ah, antes de la universidad
No había
no
visto teatro nunca.
nunca.
Pero la primera obra que vi, la vi desde atrás.
Ajá. ¿Y te acuerdas qué habla ella?
Sí, hicimos Don Dimas de la Tijereta, Excesos que escribió Diego. Y la última, no me acuerdo cómo se llama. Pero era una como de. Un dramón, era un dramón.
Y yo sé que
En medio era
en
eso.
una de ellas actuaste, ¿verdad?
No, no, no.
¿No?
Ahí estaba Ate el Águila en ese proyecto, que es
Ajá.
el único que ya él y yo hacemos teatro todavía. Luego ya, digamos, terminó esa temporada,
Ajá.
entonces el grupo se abrió casting como para las demás personas. Entraron un amigo mío que también se venía de ingeniería,
Ajá.
y pero se había ido a turismo, que era lo
Ah,
máximo.
okay.
Otro amigo y otro amigo, entonces se convirtió en un grupo que en realidad no, o sea, tipo, tenía mis amigos de universidad y mis amigos de teatro de la universidad. Y ahí comencé a hacer cositas de actuación con ellos, pero no llegamos a estrenar. Luego, ya una amiga me dice que quiere hacer un proyecto teatral y como yo tenía la experiencia haciendo estos dos cositas, la hicimos. Y eso luego se tuvo que formalizar y ahí se tuvo que abrir la empresa. Y ahí, y así, body. Y una cosa llevó a la otra. O sea, después hacíamos dos
Hasta
proyectos que eran
tele.
totalmente así como lo que no quiero que se hagan, tipo sin derechos y toda la vaina. Pero eran proyectos grandes. Con música en vivo incluso. Y ya luego, como dijimos, ya vamos por otro lado. Y comenzamos a hacer cosas distintas. Pero más o menos por ahí empecé. Pero haciendo tipo asistente técnico de luces, de sonido,
Escena.
asistente de escena, jefe de escena. Sí, le he pasado por todas.
Y creo que cuando nació Playbill, Playbill es estudio, ¿no? O
Sí.
sea, estudio con algunos de tu familia, ¿no?
Sí, mi padre y mi hermana.
Pero estudio y un poco de la importancia de tener una empresa, una productora tuya, donde tú puedas dirigir. ¿Cómo es que nace Playbill? ¿Tomaste en cuenta de quiero yo dirigir esta productora o qué otros factores tomaste en cuenta?
No, sí, lo que pasó es que hicimos Zapping en el 2016 y Zapping era musical. Playbill, en su momento cuando nos reunimos con Carolina para ver qué es lo que iba a hacer Vodevil, decidimos hacer dramaturgia
Música.
peruana,
Okay.
¿no? Entonces Playbill era dramaturgia peruana, pero era musical. Entonces, en un momento cada uno hacía un proyecto, ¿no? Entonces yo hice Zapping y cuando me di cuenta, dices otra cosa, o sea, por más que sea peruano es otro público, es otro tipo de trato del mismo proyecto, es como más espectacularidad, más espectáculo.
Fue el primer musical que tú produciste.
El primer musical que yo hice es profesional, porque para entonces en la escuela que teníamos como Bill también hacíamos musicales
¿Tenías
para los
montaje?
alumnos. Talleres, no tienes
No
montaje,
tenías
como parte
montaje.
de su curso,
Ajá.
como lo de la Parca ahora.
Ah, okay.
Pero era con música en vivo también, entonces la logística ya la había hecho. Entonces hacer Zapping digo, ya era como, a nivel logístico se me hacía más sencillo.
Ajá.
El reto era trabajar con actores profesionales en un momento y hacer que lanzar algo tan nuevo y ver cómo la gente iba a reaccionar. Entonces, ya cuando acaba Zapping, digo, no puedo hacer más musicales bajo vodevil porque no tiene sentido. O sea, a nivel de cultura, de misión o visión de vodevil no va. Va a sonar feo.
No, pero es válido,
No, es que
¿no? O
son, no,
sea,
es, no es que digo que raspé el micrófono.
ah.
Nada, entonces es por eso que decido hacer Playbill, porque salen en la necesidad de hacer musicales peruanos. Y no los podía hacer con la otra marca. Y ya. Y en su momento digo, prefiero igual yo también hacer algo en lo que yo tenga el poder de decisión total.
Y no había una productora, o sea, tú que ya yendo al teatro mucho más que yo, no había una productora o también tú escuchabas alguna que se dedica a hacer musicales peruanos,
No, todo
¿no?
nació desde nosotros, en realidad. O sea, a partir de Zapping es donde comienza a haber una explosión o un crecimiento del musical peruano. O sea, no es por creído algo así, pero, o sea, si vamos hacia atrás, ¿no? Sebastián, Mario, yo, José Miguel, Ivana y Antonio Yerbasoni. Antonio Yerbasoni tiene su suyo en lo suyo.
Claro, ella hace más entonces, música de cine, ¿verdad?
Sí. Entonces comenzamos a hacer musicales. Entonces, de ahí nacen las ramas, básicamente. Mario ha comenzado también a impulsar mucho el teatro musical. Sebastián también desde su lado. José Miguel ahora más todavía. Y de ahí, de pronto también, no sé si es coincidencia, pero otras productoras comenzaron a hacer musicales. O sea, tipo Preludio y los productores dejaron de hacer musicales netamente importados y comenzaron a crear musicales peruanos. Ya sea Pantaleón o ya sea la trilogía que ha hecho Preludio.
Avenida del Arco también.
Avenida del Arco también. Pero no, yo creo que eso sí ha venido planeado. O sea, siento que ya ha venido con mucho más tiempo, ¿no? Ajá. Pero ya también la onda era acerca de más peruano. Y luego, no sé, nació más arte. Y yo creo que están haciendo... O sea, cada vez la gente se está aventando a hacer más cosas propias porque ya ha visto que ya ha funcionado. O hay una tendencia, ¿no? Pero sí creo que fue algo que marcó. O sea, sí hay un antes y después de Zapping a nivel de teatro musical. O sea, antes lo único que veías era Broadway. Claro. Y las únicas productoras que podías... Si quieres hacer musical, tienes que ir a una obra de Preludio o una obra de los productores. No ibas a ningún lado más. Bueno, ya a Tondero, también. O Next to Normal. Pero no ibas a más. ¿Dónde veías teatro musical de mediano formato ni nada? Y eso que las obras en Buenos Aires ya existían para ese momento.
Claro, tiene el Teatro de Lobo.
Nosotros estamos como, claro, nosotros estamos como en Buenos Aires hace 10 años.
Y ya que mencionas Preludio, los productores, incluso Tondero, lo que hacen en teatro ocasionalmente, ¿cómo ves tú los productores grandes? ¿Cómo ves su desempeño? Incluso el 2023 ha sido un año extraño, ¿no? Incluso para el teatro más independiente.
Los fines del 2023 tuvieron...
El fin del 2023 fue muy
pesado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Fue complicado.
¿Qué pasó desde octubre del 2023?
Noviembre, yo creo.
Noviembre.
Hasta octubre no fue bien.
Después, ¿qué pasó en los últimos dos meses?
No sé. O sea, es un tema de percepción de la recesión.
Ah, ok.
Que yo creo que ha sido más un tema de percepción del público, de que le dicen hay recesión y... O sea, sí se ha sentido, ¿no? Porque igual yo he preguntado en otras áreas económicas. Tengo primos que se dedican a la construcción, a la distribución de equipos, maquinarias, otras cosas. Ajá. Y todos en un momento me decían, no, la cosa ha bajado. Creo que por un lado ha sido eso. Ajá. Entonces, a menos que tengas una obra que vaya a quedar perfectamente con un público... era bien difícil que pueda funcionar todo lo demás. Y sé que muchas productoras han sufrido en esos meses.
Grandes y pequeñas, ¿no?
Sí, grandes y pequeñas. Sí.
Complicado.
Sí, incluso Sebastián, que hace teatro independiente. O sea, ¿no? Teatro, ¿cómo le llamarías tú?
Hace teatro, ya está.
Hace teatro.
Oh, teatro.
Lo que me comentabas de que como una productora... que no es grande.
Hay productoras que hacen una obra cada dos años, una obra cada año, porque es como lo que se puede dar abasto, ¿no? Tanto eso es para gente no tan comercial como gente más comercial, ¿no? Por ejemplo, pienso en Animalien. Animalien tiene creo que 8 años y tiene 3 obras, ¿no? Que las va montando. Pero
las repone bastante, claro, mueve. Es estrategia, me parece genial.
Claro, es un proyecto, ¿no? O sea, sí. Solo cosas geniales, o pulmones, ¿no?
O la poeta.
La
poeta ha sido la última.
Sí, ¿no? Pero también es de ellos. Sí. Pues sí. ¿La poeta es? Sí.
Sí.
Es la poeta.
Después de pandemia.
Sí es, ¿no?
Sí, yo la poeta es sí. Animal, yeah. Con Norma y Fiola.
Ajá. Sí.
Penano.
¿No? También pienso en Habitar Teatro, también hacemos una obra cada año, cada 2 años, ¿no? Porque no da abasto para más. Entonces es un poco también el mapeo, ¿no? De la estrategia de cada productora. Y también hay las productoras grandes que ahora últimos se han lanzado, ¿no? Pienso en Éxodo, pienso en Puente.
Claro, Éxodo lo ha ido con todo. Puente va a ir con todo.
Está también yendo con tiene todo. Un.
Claro, tiene un recurso bastante fuerte que ahí esperemos que lo que funcione es cómo lo vaya a llevar, ¿no? Porque los recursos los tiene. Pero yo creo que también, porque los recursos humanos también tiene muy buenos. Así que es una productora que yo creo que se va a posicionar rápidamente. Va a ser solo un proyecto este año.
Claro.
De repente el otro año hacen dos. Pero bueno, está bien, pues quedan unos y recién van a empezar, ¿no?
Pedro, una consulta. Cuando a ti
Dime.
te muestran un proyecto y te dicen quiero que lo produzcas, aparte del tiempo, claramente, ¿qué tomas
¿Aparte del qué?
del tiempo,
Ay, ya.
de la agenda, la
Fechas. Sí,
fecha?
sí, sí.
¿Qué tomas en cuenta para
Ustedes ya
elegir
saben esa
producir un
respuesta.
proyecto o no?
Este, que
Para que
me,
el push de desmontaje desde
que me guste mucho. Que de alguna manera me motive. Que bueno, para mí que me guste. Pero también hay otras razones. Cuando es un profesor, cuando lleva mi posgrado, justo decía que hay que encontrar una razón. No necesariamente puede ser una motivación sentimental o feeling con la obra. También puede ser que quieras en un momento trabajar con ese director, que quieras trabajar con esos actores, que quieras trabajar en ese teatro o quieras trabajar una obra de ese autor y que por fin se te dio, pero que haya una motivación fuerte, lo suficientemente fuerte para que la quieras, sobre todo si quieres producirla, porque vas a correr con una gran responsabilidad y si la motivación no está, créeme que la gente se va a dar cuenta y tú mismo te vas a dar cuenta de que no le das lo que se necesita.
A ver, tú puedes escoger un poco, ¿no? Porque te buscan también para producir, o sea,
O sea, sí, ya, gracias a
ya
Dios, estoy
puedes, ajá.
en un momento en el que me ofrecen proyectos. Es
Ajá.
más, en un momento digo, yo también quiero hacer y no me digan nada. O sea, yo también quiero hacer cosas.
Claro.
Y por eso este año estoy haciendo menos cositas que el año. Que más, la mayoría son reposiciones, la
Ah,
verdad.
estás asumiendo menos proyectos este año que el año pasado.
Sí, son solo reposiciones
Ajá.
y
Ah.
fijo que ya estoy trabajando cosas. Fijo trabajo con Lima New Stage. Ya sería mi cuarto año y mi
Madre.
tercer año con el Teatro de Lucía, que
Todavía
no
están
quiero
consolidando.
retirarme porque ya hay una dinámica de trabajo también.
Sí. Si pudieras reponer una obra musical que no hayas producido tú, que haya producido alguien más, pero estuviera en tu capacidad
Ah,
reponerla.
si me propondrían.
No, no. ¿Qué obra de las que tú has visto pero que no han sido producidas por ti o por
Me
Playbeat
gustaría
repondrías
reponer.
mañana?
Ah. Está difícil la pregunta. Que no ha sido, que no haya sido mía. Ah, me hubiera gustado en su momento. Es que si lo digo luego.
Dilo y ya, si lo tengo que cortar, lo corto.
No, es que
No lo voy a cortar.
por la temática me hubiera gustado, pero no podría ahorita, ni podría de verdad por tiempos y cosas. Que no es un musical, lo que vi de Manco.
Ah,
Creo que
okay.
tiene mucho potencial para explotar.
Ajá.
Y Agua también.
Ah, no llega el
Sí,
agua,
o sea, son dos
pero
musicales que yo en un momento
sí.
dije, ay, me hubiera gustado estar ahí detrás.
Sí.
Sobre todo porque ahorita estoy afanado, afanazo con la conquista del Perú en cuestión de ese
Sí,
tema.
completo, sí.
Y Manco la responden ahorita, va a ser
Pero como concierto
como
todavía.
concierto.
Sí. Pero me parece genial porque siento que están haciendo un work in
Creando un público,
progress,
y están
ajá,
creando
creando
un
un público, pero a
público.
la vez haciendo, tipo, construyendo el musical para que cuando esté bien listo,
Claro.
¿no?
Ojalá
A mí
sea
me afana
pronto.
la historia, o sea, me afana el musical por la historia. Y ahorita que estaba leyendo El espía del Inca, justamente, bueno, terminará donde comienza esa historia que ellos cuentan, o se entrecruza.
Ah, qué paja. ¿Y qué obra o musical otra vez te perdiste por estar en temporada?
Todos.
Pero que de verdad dices, pucha,
Vela de cumpleaños, que la quise
vea de
ver, no la
cumpleaños.
vi.
La van a reponer también.
También un monstruo vino a verme.
Un monstruo vino a
Sí,
verme
que se ha visto,
británico.
¿no?
La
Sí.
que después la mujer con cabeza de serpiente, también la quise
Ajá.
ver, que es musical, no la
Sí,
vi.
tiene la casa.
¿Qué más recuerdo que haya querido ver y no? Bueno, básicamente. Ah, no, tampoco vi Despertar de Primavera, que me moría por ir a verla también.
La plaza.
Me dio cólera. Y esta del Limna.
Ah, en la del auto.
Del auto con
¿Cómo
Alicia
aprendí a
y
manejar?
con
Sí, justo en el capítulo anterior, mencionábamos cosas que tampoco la vimos.
No, sí, me dio
Pero
cólera. Pero de todas esas, más Vela.
sí,
O
pero
sea,
la
uno,
van a
porque
reponer.
me
Pero
encanta, porque sobre
la.
la ira que siempre les
Ajá.
he visto, porque antes
Ajá.
eran.
Tú estás
Estaba
leyendo.
ahí. Por Eriquita, porque sé
Claro.
mucho del proceso de cuando la convocaron, porque la
Ajá.
convocaron cuando estaban en Los Monstruos. También está Marisa, con la que trabajé hace poquito. Pero bueno, igual porque los comentarios han sido hermosos.
Está
Y
excelente.
objetivos, ¿no? O sea, no por feeling de que los conocen, sino han dicho de verdad, oye, que bajas todo. Así que la veré ahora sí en la reposición.
Sí, tienes que verla. Yo tengo
la veremos.
Sí. La veremos, sí. Ya para cerrar, nos comentaste hace poco, voy a contar una experiencia de que...
¿Yo? ¿Qué dije nada?
De que ahora te estás metiendo un poco en la dirección. O al menos...
No, no me estoy metiendo en la dirección.
Me metí un taller.
Pero estás alimentando
no,
esa
no, no necesariamente. No.
Yo sé que sí. Sé
es que no
sí.
Va por ese lado. Lo que ha pasado es que en diciembre he concluido en que he hecho tanta producción, mi cabeza está pensando en logística y en números, que necesito pensar en otra cosa. Entonces me metí a un taller de cajón para que mi mente esté pensando por una hora en música, y a un taller de dirección para también estar por ese lado, pero ¿a dónde me llevará? No sé, pero no lo he hecho tanto pensando en voy a dirigir un proyecto ahorita y necesito un taller para poder formarme, ¿no entiendes? Es como, quiero dejar de producir todo el rato, necesito liberar mi lado artístico por otro lado, porque era meterme, estaba, que meto un taller de pintura, escultura, música, música, guitarra, ya lo intenté, piano no puedo, el cajón me va bien, y en teatro, dirección de arte, ya he llevado un curso de escenografía, ya he llevado cursos de dirección de producción técnica, ya he llevado gestión cultural, y lo único que no he llevado es actuación y dirección. Y entre las dos, prefería meterme a dirección.
¿Pero algún día llevarás actuación?
No llevé actuación. ¿Yo haría? Probablemente, pero tipo estos talleres cortos de talleres para no actores o talleres para gente que trabaja, cosas así.
Talleres full day, así.
De... Exacto, sí, un workshop de porque igual he actuado, pero más de ensamble musical en las épocas en las que hacía teatro. Y sí, entiendo un poquito cómo es.
Hombre 2, Hombre 3.
¿Qué?
Así como en ensamble.
No, era horrible porque iba a cambiarse como 5 veces y tenía poquito tiempo y a la vez también producía, entonces tenía que estar al tanto de lo que había en la escena. Sí, pero sí me salió bien.
Lo máximo. Bueno, hemos llegado al final. Espero que la próxima vez... que nos veamos, ya tengamos el certificado del taller de producción. Ya
ha pasado. El certificado lo tienen en los
centros, está,
por
sí,
favor. O sea, que todos los egresados no lo tienen.
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, y de ahí, si es que están interesados en la producción teatral, Pedro hace un taller cada verano. Cuando vean esto, probablemente ya están como por la mitad del taller. Pero a mí
van a esperar el siguiente año.
Pueden esperar el siguiente año.
Sí, ya no hay cupos, ya no hay cupos.
Ya no hay cupos, así que para el 2026 será.
No, 25.
25.
Sí, el 2025. El 2025 también se acabó. Y nada, de verdad, Pedro es un tipazo. Si es que están con el bichito de querer producir algo, totalmente recomendado su curso.
Pero igual haces a veces...
tu micrófono.
Ah, el workshop.
Los workshops, ¿no? De un día, tres
sí,
días.
Sí, pero son muy full. O sea, es como para... Sí todo ayuda, ¿no? Pero es porque... Pero hasta yo salgo como...
agotado. Cayendo ahí a la clase de cajón.
Es que mucho... Sí, porque mucha gente sale del workshop como diciendo, ay, creo que no voy a producir, es demasiado.
Porque claro, porque es todo el mundo día, claro.
Sí.
Dale. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ustedes.
Bravo. Bravo.